Muy buenos días. Estás por iniciar tu día y aquí te ofrecemos una variedad de temas sobre lo que ha pasado en la ciudad, en México y en el mundo. Las tendencias en redes sociales, la música más nueva y los últimos lanzamientos. Todo lo que debes saber para iniciar tu día. Esto es Diario con Omar García. Comenzamos. Hoy es
viernes 22 de noviembre de 2024 y ya estamos listos para llevarles lo mejor a ustedes.
Comenzamos con un poco de música.
Viene y va, es una historia de hip hop. Aún recuerdo todos los caminos que a ti me llevaron. Aún recuerdo esa grabadora de cassette sonando. Nuestras madres sorprendidas de un cambio tan repentino. Las guitarras y el rock and roll no gustan más al niño. Fue un amor a primera vista y sin condiciones. Y adolescentes que rompieron todos los patrones. Rimas y graffiti inundaban los cuadernos. Hace tiempo que pasó, pero tengo el recuerdo fresco. Y es que los tiempos cambian, las costumbres y las modas. Pero yo me siento atado a ti, compartimos historia. Hasta que nos conocieron bien, dejaron de juzgarnos. Otros nos tuvieron siempre en la mira, bien vigilados. Tú cambiaste, yo cambié, sufrimos mil transformaciones. A los dos nos apresaron por un tiempo sin razones. Pero la libertad siempre fue nuestra bandera. Y para escapar siempre encontramos la manera. Volví al barrio de mi juventud para agradecerte. El que haya sido mi maestro siempre tan paciente. Aunque en muchos líos estuve metido por tu causa. Gracias hip hop por enseñarme a volver a casa.
Yo vivo en un barrio tranquilo. Preciso que me busques, las veredas llevan la marca de mis pies. Por las dudas yo te digo, si me quieres perfumar, los aromas de mi calle no se van. Los aromas de mi calle no se van.
Llega el tiempo de reflexionar y de hacer memoria. El inventario es sentimental, así dijo la historia. Y el recuento de los daños siempre me lleva a mujeres que nunca compartieron mi gusto de pintar trenes. Y es que los adjetivos llevaban a combativo. Y luego ellas decían, no, es que eres tan distinto. ¿Valió la pena o no? Siempre será la gran pregunta. Sacrifiqué mi tiempo y un poco de mi cordura. Pude haber sido normal como aquellas mayorías, pero nada con sentido para solitarias vidas. Paso a paso reconozco que el camino fue difícil. Han aumentado dramas y empeorado muchas crisis. Lo sé por experiencia, por patria y por orgullo. Añoramos el pasado y nos doblamos al futuro. Hoy me siento como aquellos viejos que no olvidaré. Con esa frase que ahora entiendo, pero juro tanto de
música de mis tiempos, la de hoy no la soporto.
Y los discos en vinil para mí no son un estorbo. Y es que no puedo aguantar más un tema de 50 Cent. Me quedé pegado a rappers como el gran Big Daddy Kane. Y no sé hasta dónde llegaremos o qué pase, pero contarás conmigo hasta que mi tiempo acabe. Rompí la timidez de aquellos días con tu consejo. Eres el predicado que faltaba a este sujeto. El amuleto de la suerte nunca fue una pieza de oro. Respiro y sé que soy un buen hombre después de todo. Aunque en muchos líos estuve metido por tu causa. Gracias hip hop, tú me enseñaste a volver a casa.
Yo vivo en un barrio tranquilo. No es preciso que me busques. Las veredas llevan la marca de mis pies. Yo te digo, si me quieres perfumar, los aromas de mi calle no se van. Los aromas de mi calle no se van.
¿Cómo les va? Muy buenos días a todas y a todas ustedes que están amaneciendo este bonito viernes, bonito y ya... con un poco de frío viernes.
Frío viernes, de verdad.
Sí. Qué buenísima onda que estén llenos de energía aquí con nosotros en este diario, su diario de confianza, esta revista matutina de los medios públicos de la poderosísima Universidad de Guadalajara. Gracias.
The one and only, the Black Lions.
The Black Lions in the house. Acaban de escuchar a School 77 en esta rola que yo no sabía que existía porque mi chaparrito es así.
De nada, ¿eh?
Sesiones de un hasta luego, la pueden encontrar así, es del marzo del 2017, School 77, un clásico del rap en Jalisco. Tuvimos por ahí un desfase al inicio, pero también, así como Joe es el rey de las consolas, también de repente se nos convierte en el rey del desfase. Muchísimas gracias por amanecer, ya es viernes, ya casi se acaba el mes, hoy elegimos a nuevo rector o rectora. Y pues en estos momentos tenemos la fortuna de contar con la presencia, ya les decía, del rey de las consolas, José Luis Vázquez, a.k.a. Joe, está en la casa. Y por supuesto, la comandante en jefa de las fuerzas madrugadoras de Diario, su diario de confianza, Anita Tornel, sin cuyo apoyo, pues esto no sería posible.
La mejor productora que ha parido este mundo.
Sí, estoy completamente de acuerdo con eso. Muchísimas gracias. Y gracias a usted por levantarse tempranito. Le quiero mandar un saludo muy especial a Sol Lara, porque ayer me estaba escribiendo y dice que tiene muchísimos años. Ah, sí. Tiene muchísimos años escuchando el diario desde las 6 de la mañana y merece su saludote. Va con un besote y con muchísimo cariño. Gracias a todas y a todos que están despertándose temprano con nosotros. Al gran JP, que ya tenemos aquí, que ya es de casa además, ¿no?
Despierto.
Y bueno, pues para no darles vueltas, los saludos terminaron y la información comienza.
Es lo que hay, para bien o para mal, es lo que hay.
Antes de esto, quería decirles que tengo aquí a mi lado a Gerardo Esparza, a quien no presenté de manera por demás grosera.
Isaac de Loza del otro lado también.
De este lado está Isaac de Loza y pues a nada, a darle.
Después de este intro de la qué buena, a quien mandamos muchos saludos. Este intro era como de banda, ¿no? Saludos a 17 personas.
Sí, claro que sí, cómo no, estamos aquí directamente transmitiendo desde el 104.3 FM. No, no es esto. Diario es un diario cero y además serio.
Está en la estación correcta, no le cambie, está en la estación correcta.
Sí. Y además, además, Omar García se va a enojar si sigo con esta. Entonces, Omar García, el titular de este espacio, además. Pero a propósito de que ya ves que ahorita tenemos un fenómeno que se llama Gladiator.
Gladiator 2.
Sí. Bueno, lo tuvimos hace mucho, ahora tenemos una secuela que ni nos pasaba por la mente. Es más, yo creo que es innecesaria. El mismo fenómeno de Joker, Fully Ado.
Joker, sí, cierto.
No, o sea, cosas que dices,
¿para qué? ¿Qué onda, no? ¿Para qué, no? ¿Qué necesidad?
¿Qué necesidad? Bien, pues nuestra productora y comandante en jefa de las fuerzas madrugadoras de Diario, Anita Tornel, se dio a la tarea de buscarnos información respecto a
las peores secuelas de la historia.
¿O no? Te voy a leer en la cabeza, les voy a leer la cabeza de esta nota que publica
el diario El País.
Mikel Echarri en El País. La cabeza es fabulosa además, ¿no? De una falsa porno a la peor basura que jamás he visto. 10 secuelas tardías que nadie se esperaba.
Entre ellas destaca, como bien decías, Gladiador 2, secuela efectivamente un tanto tardía. Ya pasamos del gladiador fuertote. Creo que Russell Crowe ya envejeció, ya cobra pensión del bienestar. Pero ahora tenemos la epopeya romana que se puso, que puso el mundo por montera hace 24 años. Es bien sabido que a su máximo responsable, Ridley Scott, las películas tienden a convertírsele en franquicia, así que lo único extraño es que se haya tardado tanto tiempo en encontrar algo nuevo que contarnos sobre los últimos días de la dinastía Antonina. Eso sí, a juzgar por lo que se está diciendo de ella, Gladiador 2 puede ir a parar a la ilustre galería de secuelas extravagantes y atípicas, aquellas que por voluntad, falta de acierto o descuido, parten de la película original para llevar al espectador por derroteros insospechados, aunque no siempre placenteros ni transitables.
Y aquí es donde entra la magia de los viernes, porque los viernes nos gusta hacer tops, ¿no?
Sí, sí.
Aquí van unas cuantas de que además van entre lo sencillamente genial, lo oportunista y lo cochambroso.
Échale.
E iniciamos con Exorcista 2, El Hereje.
¡Qué necesidad!
¡Qué necesidad! La obra original es maestra. Esta película de la que les hablo salió en 1977. Y si algo no se le puede discutir a esta es pues que está llena de ambición, ¿no? Sí. Y además tiene una muy marcada vocación de estilo. En cierto sentido es una secuela reticente, por lo poco que quiso parecerse al original y lo mucho que se obstinó en encontrar su propio camino. Tanto así que acabaría siendo rechazada a la vez por los que aspiraban a sumergirse de nuevo en el insalubre universo del Exorcista, que salió además 4 años atrás, en el 73, y por los que insistían ya entonces en que las segundas partes nunca fueron buenas.
Además aquí ya no sale el padre Carras, que al padre Carras creo que lo rescatan por ahí del 2012-13 con una precuela del Exorcista.
Y te voy a decir, ¿quién también rescata al padre Carras? Si no te la vas a imaginar. Cypress Hill, maestro.
Ah, claro.
¿Te acuerdas?
Claro, claro.
Hay una canción de Cypress Hill en donde se da un poco de la oración esta que da el padre. Bueno, John Boorman, en cualquier caso, abordó el hereje como si estuviera creando un nuevo universo de terrores góticos y no saqueando como mercenario sueldo una creación ajena. Y su película tiene un pulso, una atmósfera y unas claves ocultas que la alejan de manera muy nítida de la de Friedkin. Tal vez esa insistencia en ser distinta fue lo que condenó al Exorcista 2 a recaudar primero mucho menos de lo esperado y después a que ahorita todos ustedes dijeran, ¿hay un Exorcista 2?
El director dijo que era la peor basura que jamás, el director del Exorcista 1 dijo que era la peor basura que jamás se había visto. Y luego tenemos American Psycho 2, sí, porque hay un American Psycho 2. O el extraño caso de la secuela Sobrevenida. Una pareja de guionistas neófitos, Alex Sanger y Karen Craig, escribió una historia sobre una joven estudiante de criminología. Es que son las 6:26, te disculpe. Que exterminaba con celo implacable a gran parte de sus compañeros de clase y algunos de sus profesores para ilustrar una tesis académica de alto riesgo. Por supuesto, existen los crímenes perfectos. Lionsgate, la productora, compró el guión, contrató un cineasta prometedor, Morgan Freeman. Morgan Freeman dirigió esto, güey. Y a una incipiente estrella de la televisión neoyorquina, Mila Kunis. Luego invirtió cerca de 10 millones de dólares en el proyecto, pero perdió muy pronto la fe en lo que se estaba filmando. Total, no la vean.
Sí, no, en realidad la película, la primera película es donde sale Batman. Bueno, no sale Batman, pero sale el personaje que la hace de Batman, cuyo nombre se me acaba de escapar, discúlpenme. Si lo tienen ahí, Christian Bale. Ajá. Es magnífica la primera película, aborda la locura, La verdad es que ni siquiera vale el spoiler.
No la vean.
No vean American Psycho 2, pero sí vean American Psycho 1. Voy con la tercera y es Shock Treatment.
Yo ni siquiera sabía que había un Shock Treatment 1, ¿eh?
No. En ocasiones las secuelas más fértiles son aquellas que ni siquiera se reconocen como tales. Es decir, que no lucen un número 2 en la solapa. Que ocultan incluso el título de su predecesora como si no lo considerasen un argumento de venta atractivo o como si temiesen no estar a la altura. Shock Treatment es, que duda cabe, una hermana menor, secuela espiritual o derivada de la función tangente de esa formidable chaladura que
fue
y que sigue siendo The Rocky Horror Picture Show. Pero sus creadores no sintieron la necesidad de pregonarlo a los cuatro vientos. Se conformaron con los ya iniciados en ese culto mercurial y subterráneo y como si supiesen que iban a encontrar en ella la pareja que formaban Brad Janet y el previsible surtido de villanos, opereta, sangre purpurina, androginia, sarcasmo, desfachatez y demencia fértil. En suma, Shock Treatment, secuela espiritual de The Rocky Horror Picture Show.
No.
Invible.
No. Luego tenemos Garganta Profunda Parte 2. Sí, hay una Garganta Profunda Parte 2. La secuela de la película, aquí dice pornográfica, no es pornográfica, yo diría más erótica, setentera, de lo que en aquel entonces podría ser considerado.
Sí, de las que veías en Golden, amigos.
Sí, pero no sé si porno, total. La secuela de la película más célebre de la historia no tiene ninguna escena de sexo real. Los productores, en un alarde de audacia digno de la mejor causa, pretendían que así pudieran estrenarse en cines convencionales y dejase en nada los cerca de 50 millones de dólares recaudados por la original. Joe Sarno, arquitecto tan descabellado plan, convirtió en comedia erótica de serie B la que había sido una desopilante y rupturista epopeya genital. Me gusta mucho la palabra desopilante.
No, a mí también, pero me gusta desopilante y rupturista epopeya genital.
Para aderezar el guiso, pergueñó un guión risible en el que el personaje de Linda Lovelace, la enfermera que no disfrutaba del coito porque el clítoris se le había desplazado al umbral de la tráquea, se convertía en objeto de intriga y deseo para los agentes de la CIA y de la KGB. Por supuesto, la segunda garganta obtuvo ingresos muy inferiores a los de la primera. ¡Qué necesidad!
Pues de hecho, la premisa de la primera película es bastante desafortunada, ¿no? Pero que exista una segunda parte, pues te da a entender de que al estilo La Risa en Vacaciones, no te diste cuenta de lo malo que eras.
Y luego viene
el poderosísimo Rambo.
Si usted ha visto a Arnold Schwarzenegger aquí.
Schwarzenegger, por favor.
Es como Isaac de Loza joven.
Rambo 2 o Acorralado de Ted Kotcheff No era una obra maestra, pero sí una película notable, porque pues sí, tenía un Isaac Deloz ahí. Abordaba sin grandes sutilezas, pero con nervio y empaque, la historia de John Rambo, un pobre diablo, un juguete roto, un veterano de guerra con la psique hecha unos... hecha pedazos, que solo buscaba un rincón en que procesar en paz su estrés postraumático o caer muerto, y quien, hostigado por un grupo de policías que mascan chicle, pues acaba derribando helicópteros a pedradas.
¿Por qué no va?
Porque se puede.
Se puede.
Tres años después, porque Estados Unidos, ¿no? Nada más. Tres años después, al personaje le extirpaban los últimos destellos de rebeldía, inteligencia o escrúpulos para convertirlo en un siniestro matarife, dice la película. Al que además está bien cura la palabra matarife.
Matarife.
Es un sicario al servicio del neoimperialismo pomposo y patriotero de Ronald Reagan. Semejante desplazamiento de sentido dio origen a una de las franquicias más rentables y, por qué no decirlo, aborrecibles,
sí,
de finales del siglo XX y, sí, del siglo XXI, porque hay un Rambo 4 que también... es innecesaria todo.
Que además nos dieron, híjole, los 80s nos dieron cosas bien extrañas, como a dos personajes cuyo gran mérito era estar fuertes, ¿no? Stallone y Schwarzenegger.
Sí, y sí, sí. Y a uno lo convirtieron en gobernador de California, maestro. Esas películas y ese físico lo hizo gobernador
sí
de California.
Sí, es cierto, sí. ¿Mm? Es cierto.
Ojo acá, Jonadab.
Isaac Deloza para presidente.
Luego de la viene, del de la colonia del Fresno. Fresno.
Luego viene los dos Jakes, porque hay películas que están bien como están y no merecen que nadie cargue con la cruz de una secuela. Es el caso de Chinatown, que es una joya. Es del 74, cruda, concisa, espléndida en su descarnado nihilismo, un universo de ficción que no necesitaba apéndices de ningún tipo. Pese a todo, hay gente que insiste en decir... hay que hacerla peor. Y ese fue Robert Town, que se le antojó escribir una nueva historia protagonizada por el detective Jake Gitz y el productor Robert Evans. Total, el proyecto acabó siendo una cosa terrible en la que Roman Polanski y James Huston se negaron a dirigir, y Dustin Hoffman, Kelly McGillis, Dennis Hopper, Harrison Ford, Joe Pesci o Kathy Moratti no se decidieron a protagonizar.
Yo... creo que hay muchas más de las cuales discutir. Les pongo dos más en la tarima y dejo que ustedes sigan la discusión. Hay una secuela de Showgirls, se llama Showgirls 2.
Pennies, Showgirls ya era mala, por cierto.
Pennies from Heaven, pero fue mala, pero fue muy rentable. Sí. Y precisamente el factor sexo tuvo mucho que ver. Y Staying Alive, que era la secuela de la película Fiebre de Sábado por la Noche. Sabía que ibas a cantar, amigo.
Alive,
sabía que ibas a cantar.
Alive.
Y para que no se vayan después de esto que acaban de escuchar, nos vamos a un pequeño corte y regresamos aquí a su diario de confianza.
Continuamos en Diario, la información más importante para tu día. Regresamos.
Radio UDG, 50 años irradiando.
Ya estamos de nuevo en Diario, información para tu día. Estas son las notas más relevantes. Lo de Diario. Noticias para pensar. Información importante para tomar decisiones. Aquí las noticias que deberías saber hoy.
Ya son las 6:35 de la mañana. Isaac de Loza en la voz, Gerardo Esparza en la otra voz, Joe en la consola y Anita Tornel en la producción de este que es su diario de confianza, esta revista matutina que les lleva ahora sí la información con la que tienen que empezar
ahora
el
sí
día.
Qué chido que nos acompañen, sí. 6:35 de la mañana.
Sí, qué chido que despierten con nosotros, se los agradecemos en el corazón. Y entre las noticias que más destacan en esta jornada, además de que hoy el Consejo General Universitario va a definir a la próxima, a la próxima o el próximo rector de la Universidad de Guadalajara, que esa seguramente será la noticia con la que abriremos mañana los ojos todos los sí, consumidores de noticias. Bueno, pues además de eso, que eso va a ocurrir más al rato, por lo pronto...
Yo ya tengo mis apuestas en Las Vegas.
¿Sí? Ya
de
estás...
De quién va a ganar, sí.
¿Ya estás
no puedo decirlo, no puedo decirlo por temor a equivocarme y que me veten aquí la ganadora. ¿Qué tal que me equivoque? foto en la entrada,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. No lo dejen entrar. Como en el Oxxo, afuera del canal. Oigan, pues nada, chaparrito, que el CITEUR, este ente que sí existe, aunque usted no lo crea, y que se encarga de estar atento a los servicios de transporte del tren ligero, se queda con 52 millones de pesos de pasajeros.
Oye, que fíjate que antes de entrarle a la nota, CITEUR maneja solamente las líneas 1, 2 y 3 del tren ligero, el trolebús y lo que llaman la línea esta que corre por Avenida Vallarta. Es decir, son bien poquitas líneas. Aquí no se considera todo lo que se queda en los camiones.
No. O sea, esta es una cifra de un porcentaje, digamos, mínimo o mediano del transporte, de la red de transporte público de nuestra zona metropolitana de Guadalajara. Y de esos, hay usuarios del tren ligero, sí, que pagan en efectivo y que, pues, pierden sus 50 centavos por viaje cuando depositan en las alcancías. Y nadie, aquí está la noticia, nadie responde dónde está ese dinero.
No, la nota es de nuestros compañeros del Informador. Arranca con una historia de Yolanda Sánchez, que paga con efectivo sus pasajes para entrar a la línea 3 del tren ligero y deposita 10 pesos en cada viaje. Pero se queja porque la máquina no da cambio y se queda con 50 centavos por boleto y ninguna autoridad le informa cómo le regresarán el vuelto. Cito a Yolanda Sánchez: pago 4 pasajes por día, pero algunas personas pagan hasta 6. Esta historia se repite en las 3 líneas del sistema de tren eléctrico urbano del gobierno de Jalisco, dirigido por Juan Carlos Holguín, pero donde Diego Monraz, qué raro, secretario de Transporte, también tiene responsabilidad. Esos excedentes no devueltos a los usuarios ascienden a 52.8 millones de pesos e ingresaron entre julio del 2019 y septiembre del presente año.
Por cierto, si usted no lo sabía, Diego Monraz es el secretario de Transporte y el Informador nos acaba de decir algo que sí le toca. Y sí, es precisamente el CITEUR. Hay otra irregularidad además: el gobierno no precisa en dónde está ese ingreso. No hay, la cita es, no hay responsable de que no se le esté regresando el cambio al ciudadano. Tendría que haber alguien, un responsable que decidió comprar esas máquinas sabiendo que no darían cambio a los pasajeros. Esto es una declaración de Harold Dutton, académico de la Universidad de Guadalajara.
Aquí voy a mostrar mi edad, voy a develar que no soy tan joven como mi voz parece.
Como pareces.
Ajá. Como mi voz parece. Pero el argumento de que no dieran cambio las máquinas es que no podían tener una alcancía con muchísimas monedas de 50 centavos. Yo nomás quiero recordarle al CITEUR que antes de las actuales máquinas había máquinas de ficha que te regresaban cambio.
Cierto,
y que además eran unas alcancías, yo creo que del mismo tamaño en el que depositabas tus billetes o tus monedas, te daban una ficha y te regresaban cambio. ¿De que se puede? Se puede. Ayer la glosa del sexto informe de gobierno de Jalisco, diputadas...
Desafortunadísima.
Terrible.
Horrible glosa.
Terrible la glosa, ¿eh? Diputadas y diputados como la morenista Marta Arismendi cuestionaron al secretario de Transporte, el inefable Diego Monraz, sobre esta afectación a los pasajeros, sobre todo porque los 6 años de gobierno jamás se solucionó el sistema de las máquinas para que dieran cambio. Pero Monraz se evadió. Y la cita es terrible. Le respondió a una diputada, es decir, a un poder con representación popular, le dijo: le voy a regalar una tarjeta de prepago para evitar que pague esos 50 centavos por viaje.
Aquí quisiera hacer una acotación al margen. Y el tema es no solamente faltarle el respeto a una mujer, a una representante del poder legislativo, de un contrapoder. En la teoría eso es.
Sí.
Son 3 poderes de la Unión, cada uno soberano, cada uno independiente. El tema es que en...
El tema no es la tarjeta.
No es la tarjeta, porque en ese caso, entonces, regalen la tarjeta, ¿no?
Sí.
O sea, si el tema es, no tienes para pagar, o más bien, te estás enojando porque pagas esos 50 centavos adicionales por viaje, porque no tienes tarjeta, pues te regalo, pues regálalas a todos,
a
¿no?
A todos.
De entrada. Y la otra es...
Que en este gobierno, por cierto, subió el precio de la tarjeta, pasó de 20 a 30 pesos.
Uh-huh.
Y es muy probable que usted no encuentre si va a buscarla en cualquier máquina del tren.
No, y además, a ver, otra cosa. ¿Cuánto cuesta? Que también es una duda que me hubiera gustado plantear, que los diputados y diputadas le plantearan. ¿Cuánto le cuesta al Estado imprimir esas tarjetas y cuánto recauda por imprimir esas tarjetas?
Sí, además, fíjate, este sí es un tema bien interesante. Nos cuestan a nosotros, usuarios, 30 pesos en este sexenio. Antes de este sexenio costaba 20 pesos, además venía con un pasaje.
Con un pasaje,
incluido.
¿Ah? Uh-huh.
Es decir, entonces te costaba en realidad 9.50.
O 10.50.
Y además tenías la posibilidad de que, porque a todos nos ha pasado, de que si traías 8.50 en la tarjeta, no los 9.50, pero venía el tren, te podías meter y tenías una deuda de un peso, ¿no? Pero uh-huh, te dejaba pasar.
Uh-huh.
Ya no. Ya no hay manera de eso. O sea, le han castigado al usuario con el costo, con, la misma necesidad de que ya no te da este margen de un peso, dos pesos, tres pesos, ya no puedes entrar si no traes los 9.50 y además no hay tarjetas.
Fíjate, lo interesante es que después de esta falta de respeto, insisto, no solamente a una mujer, que de por sí eso ya es grave, porque es como me estás regateando 50 centavos, sí, ten para sí, que no estés dando sí, lata, sí, ¿no? Sí, eso es una falta, es un insulto y una falta de respeto a todas luces por parte de un representante de alta jerarquía en el organigrama estatal, desafortunado de entrada, pero después de que comparece, porque ahora sí hay comparecencias, ahora sí el poder legislativo tiene una mayoría morenista que puede solicitar y exigir rendición de cuentas, que además es algo a lo que constitucionalmente están obligadas y obligados los funcionarios públicos del Estado. Pues tras la comparecencia, ahí van los reporteros en friega sobre el secretario, pero ¿qué crees que contestó el chaparrito?
¿Que no le toca?
Que no le toca, que le toca otras instancias detallar esa información. La recomendación a los pasajeros, pues, es que compren la tarjeta de prepago para evitar el robo, pero en todo el sexenio apenas 6 de cada 10 han adquirido este plástico. 6 de cada 10, o sea, hay un importante porcentaje que es de casi la mitad que sigue echando sus 10 pesitos porque no ha comprado, por lo que tú quieras, ¿eh? Sí. Porque yo apenas, habrá personas que dicen, yo apenas la libro para pagar mi pasaje, como para darme el lujo de comprar un plástico.
Es que para ingresar por primera vez al tren con una tarjeta, vas a desembolsar 39.50 pesos. Eso te va a costar tu primer pasaje con tarjeta. Ajá, ajá. O sea, que Diego Monraz diga, le regalo una tarjeta, terrible, güey.
Órale, va, no, compramos. Que regale tarjetas para todos.
Para todos.
¿O eso no le toca?
Y fíjate, también en este sentido de lo que hace falta en esta ciudad respecto a movilidad, el diario NTR trae en su primera plana que la mitad de los conductores circulan a exceso de velocidad. El exceso de velocidad contribuyó a que 65 personas fallecieran y más de 700 resultaran lesionadas en siniestros viales en Guadalajara el año pasado, según autoridades que detectaron que la mitad de los automovilistas exceden los límites permitidos. ¿Por qué? Porque no hay policía vial ya.
No, porque no nos toca tener policía vial. Y la otra mitad... Y la otra mitad de los automovilistas sí respeta el límite máximo de velocidad, según la última medición del municipio que se hizo en abril. Ayer, por el Día Mundial de la Conmemoración de las Víctimas de Siniestros de Tránsito, las autoridades de Guadalajara hablaron en un evento público sobre la problemática y los factores que están de por medio.
Oye, nos dice además nuestra productora que para entrar al poderosísimo mi macroperiférico, ahí sí, si no traes tarjeta, pues no entras, ¿no? A ti ya te tocó, ¿no?
Sí, no, yo soy usuario experto. Fíjate nomás, chaparrito, lo es que cuando dice el señor Diego Monraz o Diego Monbaz, porque no lo puedo citar porque me tiene bloqueado en Twitter, que dice que no le toca, me hierve muchísimo la sangre porque hay sistemas de transporte ilegales que son mil veces más eficaces
que los
mototaxis.
Yo creo que una manera de cómo se ve a la ciudadanía desde el gobierno es, de entrada, las autoridades no utilizan el transporte público.
Correcto.
El transporte público en esta ciudad es malo, es caro y es ineficiente.
Si
y
usted
no en el sentido,
ve a un funcionario arriba del transporte público en el que está, lleva fotógrafo y lo mejor es que se aleje y le cuente a quien más confianza le tenga porque algo va a pasar, ¿no?
Yo creo que además que tienen tanto, están tan llenos de poder los transportistas que alguna vez Aristóteles Sandoval, en paz descanse, fue a una gira de no sé qué, pidió la parada del camión y le pasó lo que a todos nos ha pasado, no se paró.
Sí.
Ese nivel es el que maneja el transporte público de la ciudad.
Y la portada del día siguiente de Mural fue épica y no estoy bromeando, no es una cabeza que yo haya puesto, es al gober no se le para.
No le dieron la parada, pero fíjate, el camión si pasa tarde.
Sí.
Va lleno.
Sí.
Luego, si tú andas en la calle a las 10 de la noche,
ya no se detiene
el camión. Ajá. Las líneas 1, 2 y 3 en horas pico, es decir, de 7 a 9 de la mañana y de 5 a 8 de la noche, es imposible subirte sin tener una experiencia mágico-religiosa corpórea.
y en cualquier sistema de transporte público al que te refieras, ¿no?
Sí.
Esta experiencia de Esta experiencia corpórea de la que habla mi amigo de alta proximidad, altísima proximidad, sí. Pues se repite en camiones, se repite en peribús, en macrobús,
en todos,
en tren en ligero, y hasta en mototaxi. Pero en mototaxi todavía te da la brisita, ¿no? Sabes que es un medio de transporte.
Además,
inseguro.
Además, te puedes sentir en Rápido y Furioso.
Es correcto, sí, es una experiencia de alto riesgo, pero fíjate, para cerrar, porque ahorita los vamos a dejar con más música, lo curioso de esto es que uno de los medios de transporte que mayor frecuencia de paso tienen, que no efectividad, que no Ajá. seguridad, pero sí frecuencia de paso, y no sé si atención en el servicio, porque pues no me ha tocado así como que cotorrear, no, está feo el calor, ¿no, joven? No, nada de eso. Entonces, punto A, punto B, pagas, listo, te vas, los mototaxis, horrible. Y también, cerrando el círculo, es un legado de nuestro secretario de Transporte, Diego Monraz, cuando era secretario de Vialidad en el sexenio de Emilio González Márquez. Dicho esto, tomamos el micrófono y que viva la paz.
Rodando con mi carro por toda esta ciudad, buscando un buen espacio para algo de rayar, alucinando, disfrutando, no importa el significado. El ir a 120 no es muy demasiado. Veo la gente que pasa, se mata, se droga y se viola. Algunas veces encuentran amigos y te dicen hola. Ves compadres borrachos y te ven, te invitan a su debraye, pero tú no te quieres quedar, tú quieres estar en la calle. Pasa por tus homies para estar acompañado. La noche es joven y hay muchas chavas que quieren estar a tu lado. La onda es huir al asfalto con las amistades. Te quieres alejar de tu mundo y de otras contrariedades. Si me enojo con mi chava, pues yo no hay to. Pues mi carro y conseguimos chicas hasta dos. La carcancha vuelve y aguanta toda la maldita noche. En mi carro con mi banda no existen reproches. La noche es joven, yo es larga. La noche es joven, yo es larga. Paseando con mis homies fuera de mi casa. Vale la pena mi coche, no importa lo que pasa. La noche es joven, yo es larga. La noche es joven, yo es larga. Paseando con mis homies fuera de mi casa. Vale la pena mi coche, no importa lo que pasa. El semáforo está en verde, acaba de cambiar. Velocidad de acelerador para poder arrancar. La llanta rechina, patina en asfalto de toda la ciudad. De Cali, Tlalnepantla, pasa por todo ese lugar. Con el crew y la nave vamos todos ya rodando, esperando el momento para poder ir acaparando. Veo una chica que de la nave me quiere alejar. Prefiero quedarme con mi nave y mis cuates y mandarla a volar. Volumen, camino y mis cuates conmigo. Todavía es temprano y largo el camino. No trato de pensar, yo no he de imaginar. Nada me gusta más que manejar. Desde 8, 9, 10 y ya no soy quien llegar. Y si no nos detenemos, acabamos de pasar con el volumen del auto estéreo a todo lo que da. Escuchando huele a macho con él. Breva, bye, bye. La noche es joven, yo es larga. La noche es joven, yo es larga. Paseando con mis homies fuera de mi casa. Vale la pena mi coche, no importa lo que pasa. La noche es joven, yo es larga. La noche es joven, yo es larga. Paseando con mis homies fuera de mi casa. Vale la pena mi coche, no importa lo que pasa. Un cerrón me dan unos locos con su nave. Pero no saben que soy yo aquí y vengo con mis compadres. Se baja uno de esos tipos queriéndonos hacer un debraye, pero al verlo lo dejan solo y se marchan de la calle. Ignoramos y seguimos en la nave a cotorrear, pues tenemos mejores cosas en que alucinar. Buscamos una party y conseguimos unas nenas para dar un rol. Unas vienen con nosotros y otras se quedan tomando más alcohol. La noche es joven, yo es larga. La noche es joven, yo es larga. Paseando con mis homies fuera de mi casa. Pero en mi coche no importa lo que pasa. La noche es joven, yo es larga. La noche es joven, yo es larga. Paseando con mis homies fuera de mi casa. Vale la pena en mi coche no importa lo que pasa.
El mame, el meme, ¿de qué se habla en las redes? Tendencias y contexto. Información para subirte al tren.
6:51 de la mañana, que no se le vaya a hacer tarde, ya casi son las 7 y el tráfico está poniéndose cada vez más intenso. Quiero darme un segundito para saludar al buen Juan Pablo, a quien siempre hemos conocido aquí como JP, que ya se reportó. Muchísimas gracias por estar al pendiente, gran JP. Como siempre, un placer que estés del otro lado
ojalá,
de la bocina.
Ojalá JP le vayas al Atlas para que hayas amanecido de buenas.
Fíjate, que tenemos un debate aquí fuerte, porque el Chaparrito dice que entre la red del, entre el mame y el meme, de lo que tenemos que hablar es del partido del Atlas que eliminó a Chivas con un regalo del Pollo Briseño. Yo digo que lo
Isaac no sabe qué es el Pollo Briseño, está pensando en una rosticería.
Sí, yo creí que era una red de rosticerías al estilo Sinaloa, pero no, resulta que es un jugador de fútbol y que da regalos a Chivas. No sé, no entiendo.
Al Atlas. Ayer jugaron el play-in, es decir, una fase previa a las finales. Atlas Chivas en el Estadio Akron. Ganó el Atlas con un dudosísimo penal al minuto 100 y cacho. Se pelearon, expulsaron al Pollo Briseño, al Chicharito Hernández, que todos conocemos por ser el Chicharito Hernández, güey. Y la ciudad amaneció pintada rojinegro. Yo veía anoche una diputada de futuro muy feliz. A Mariana Casillas, al parecer le va al Atlas, supongo. Y a mucha gente muy triste, güey. Muy triste pidiendo que a Mauri Vergara vendiera a las Chivas. Y yo pienso en este momento, güey. Que a Mauri venda a las Chivas, estoy de acuerdo. Tenemos 58 millones de pesos, de moneditas de 50 centavos, para cooperarle.
Lo que ustedes no saben es que todo esto es un plan orquestado desde los sótanos del poder en la Ciudad de México. Sí. Para desdibujar.
¡Güey, el Bober le va a las Chivas!
Para desdibujar el triunfo de las Chivas en la cara del gobernador de Jalisco. Pero hay un as bajo la manga. Y el as bajo la manga es que después de que termine su sexenio, el Gober se va a ir a España para prepararse como director técnico para eventualmente regresar y tomar venganza por esta grave afrenta que ha hecho
el Atlas.
Alguien que se llama Pollo Briseño.
No, Pollo Briseño no, güey. Pollo Briseño es de las Chivas.
Ah, entonces va para despedir al Pollo Briseño.
Sí, para correr al Pollo. Oye, yo no le voy a las Chivas ni al Atlas, pero me acabo de sentir muy triste. Porque las Chivas no le pudieron regalar un triunfo de despedida al Gober que tanto los quiere.
Sí, pero el Real Madrid lo hizo. Ah, no, tampoco.
Tampoco. Bueno. Aquí quizá ya hay un patrón y la gente ya se dio cuenta, ¿eh?
lo que sí quiero decirles es que yo sé de física cuántica lo mismo que sé de fútbol. Y sin embargo, estoy enterado de que el Chicharito Hernández no era titular desde hace 120 días. Y eso lo sé porque el informador lo puso en su portada. Lo pusieron como titular y el delantero, quien entiendo después de los 16 años en el fútbol, ya no puede ser titular porque por alguna razón...
No, Chicharito ya está a punto de cobrar también pensión del bienestar.
Docenas, sí, oigan.
Sí, Chicharito ya sale con bastón.
La gente que tiene más de 30 también merecemos amor.
Chicharito ya sale con bastón, Chicharito ya es más un coach motivacional que un jugador profesional de fútbol. Y sí, lo sacaron de cambio, al final lo expulsaron, Pollo Briseño le dio un codazo ¿cómo decirlo? La cabeza del jugador del Atlas se fue y se estrelló
colisionó,
contra el codo.
Colisionó, ¿no?
Colisionó contra el codo del Pollo Briseño, marcaron penal. Alguien llamado Aldo Rocha, capitán del Atlas.
Alguien llamado algo.
Capitán del Atlas mete el penal y ahí se acaba. Como los supercampeones, güey. Esto fue como los supercampeones. Tiro penal, se acaba. Oliver Chicharo y ¿cómo se llamaba el portero?
Steve Briseño.
Steve Huga. y Tom no sé qué. Jugaron
Tom Misaki, amigo.
Jugaron ayer. La ciudad se pintó de rojinegra. Las Chivas otra vez no califican. 58 millones de pesos tiene Jalisco para aportar a la compra de las Chivas. Y ojalá la 4T expropie al Guadalajara, güey.
Fíjate que me acabo de dar cuenta de que lo único que sé de fútbol, lo sé gracias a Supercampeones. Y no tengo ninguna vergüenza con eso.
No.
Ya estamos a nada de cerrar.
Que se conviertan las Chivas del Bienestar. Desde aquí lanzamos la convocatoria. Claudia, presidenta.
Las Chivas de la Conasupo, cómo sí, no, con todo gusto. Sí. Oigan, antes de cerrar, ya nos está haciendo señas nuestra productora. Oye, vamos a atenderlas.
En lugar de los rojinegros, que sean los rojiguindas ya.
Los rojiguindas. Sí, no, o los blanquiguindas, ¿no? O los guindablanquis. Bueno, ya, dejemos eso.
Vámonos.
Nada más para cerrar, una de las cosas que sí quería destacar en el tren del mame y que no me salió porque Chaparrito acaparó toda la atención con alguien que se llama Pollo Briseño, que no vende pollos.
¿Detuvieron a Marilyn Cote?
Detuvieron a Marilyn Cote, la terapeuta, estafadora. Sí, la terapeuta estafadora que domina 17 idiomas y 17 artes marciales.
Sí.
Ya fue detenida, la arrestaron en un operativo conjunto entre Tlaxcala y Puebla y aparentemente no era la misma. Bueno, no es la misma persona que se vendía en las imágenes.
No se parece.
Son las 6:57 de la mañana, estamos a nada de cerrar. Los invitamos, primero les agradecemos que se hayan quedado con nosotros tantísimo tiempo. Joe en las consolas, Anita Torné en la producción, sigan, Gerardo Esparza en la voz.
Con nosotros, sigan las transmisiones de Radio UDG y de la tele de la universidad con el cambio de rector, ¿no?
Estamos a nadita de iniciar la señal informativa con Sonia Serrano, a quien tiendo a caerme en sus pies, y al buen Miguel Ángel Collado. Muchísimas gracias por quedarse con nosotros. Tengan un día muy bonito, tan bonito como lo son ustedes, porque sí, así se lo merecen.
Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda que esto es Diario. Ahora que ya nos escuchaste, tienes la información para tomar mejores decisiones. No lo olvides, te esperamos diariamente a las 6 de la mañana. Que tengas un buen día.